Siempre ha dicho, y es una frase que le sigue desde hace mucho tiempo, que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y aquí sigue dando guerra. Él, en las luces y en las sombras de la Casa Real, siempre ha sido crítico, pero también leal. Ahora acaba de publicar su nuevo libro, Los Reyes También Lloran. Un libro que llega en un momento polémico. ¿Será el libro también polémico? Es el maestro Jaime Peñafiel. Mi querido Jaime, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, señoras y señores.
Cuánto me alegro de saludarte.
Yo también mucho. Mira, he escrito este libro porque estoy a veces ya doloridamente harto de lo miserable que es este país, de lo injusto, de lo olvidadizo. Y sobre todo ha habido unos libros como De Tartalejo, que es una geografía sobre Felipe y Leticia, dos personas que la han echado de España. Entonces, yo que tengo en mi poder todas las cartas que escribió en su tiempo a Holguina de Rovirán, en la que se trató a un chico que él mismo decía: yo me levanto a las 6 de la mañana, quiero comulgar y estar en gracia de Dios. Yo, sabes que le he querido muchísimo, me he respetado muchísimo, y este país no solamente no le respeto, sino que le insulta. Entonces, no lo entiendo. Y lo que está pasando ayer y hoy con las infantas no es de recibo. Ya. Son muchachas cánidas y que se han vacunado porque tienen que proteger a su padre. Entonces aquí se han crucificado a todo el mundo, la derecha, la izquierda, los políticos, la prensa. Yo no entiendo este país en el que vivo.
Querido Jaime, con el rey Juan Carlos siempre has estado rozando el límite entre la privacidad y la intimidad y la información, porque le has acompañado en muchos momentos importantes y has sido testigo de muchas cosas de su vida, buenas, malas y regulares, de las que conocemos solamente un tanto por ciento, porque hay otras que tú sostienes te vas a llevar contigo.
Como todos valemos más por lo que callamos que por lo que publicamos. Yo lo que callo, me lo callaré siempre. Y lo que publico, lo publico, aunque sea al límite y sea respetuosamente crítico. Yo he vivido, como tú dices, momentos muy importantes. Nunca olvidaré el día 22 de noviembre, que como nuestros oyentes saben muy bien, fue el día de la proclamación como rey de los españoles. Ese día, este humilde periodista que les habla, lo pasó con ellos, con el rey y con la reina Sofía, en el despacho del Palacio de la Zarzuela. Ese día, en el que se convertían en reyes, nadie llamó a aquella puerta, aquel teléfono no sonó, y estuvimos los reyes y este periodista durante 2 horas y media. Hubo un momento en que vi que la reina lloraba. Entonces, no me atreví a preguntar, pero seguía llorando y le dije: ¿qué le pasa? Que no me han dejado que mi madre estuviese en los palcos del invitado del Parlamento para verme cómo yo me convertía en reina cuando ella ya no lo era. Entonces yo he visto momentos muy, muy delicados, momentos muy tristes, momentos muy gozosos. Conmigo se ha portado muy bien. Cuando murió mi hija, el rey tuvo una reacción fantástica, me llamó enseguida. Le ha acompañado en 120 viajes al extranjero. Entonces le conozco, le admiro, le quiero y le respeto.
Los reyes también lloran. Bueno, con el título anticipas cosas. Por ejemplo, el rey nunca ha llorado más en público que en el Escorial cuando enterraba a su padre. ¿Pero en qué otros momentos ha llorado?
Bueno, en aquellas lágrimas que nunca se escribieron tantos editoriales sobre unas lágrimas. No lloraba porque enterraba a su padre, cierto es, ¿no? Que también. Sino porque recordaba todo el sufrimiento que él, tengo que decir, le había proporcionado con la traición, aceptándose heredero a título de rey por encima de su propio padre. Aquello fue terrible, terrible. Después ha llorado muchísimas ocasiones, está llorando estos días, pero otro día se emocionó, y tú lo destacaste también, cuando el día de la conmemoración del 40 aniversario del 23F, su hijo, en aquel discurso, en aquella ceremonia tan cutre y tan tristona, en la que su hijo tuvo el valor de recordar a su padre, el rey en el exilio, se emocionó y lloró. Pero me recordaba que también hace muchísimos años, don Juan en el exilio vio como su hijo, desde un bar de un pueblo de Portugal, también le traicionaba y lloró. Es decir, los reyes han llorado muchísimo, y la doña Sofía, para que te cuento, la doña Sofía, que ha tenido motivos muchísimos para haberse divorciado. Lo que pasa es que le ha faltado la filosofía de la reina Isabel de Inglaterra, cuando le dijeron que su marido, que también es Daupa, que no solamente ha sido infiel, sino que ha tenido hijos fuera del matrimonio, le vinieron con el cuento, ya dijo algo fantástico. Dijo, no me importa, porque yo a mi marido no le pido fidelidad, le pido lealtad, que es muy importante. Entonces, doña Sofía, cuyo papel ahora no sé cuál es, porque no, es y no es familia real, es un apéndice suelto, es un verso suelto, y el otro día se demostró cuando... Porque mira, la reacción de Zarzuela con el ataque que se ha hecho a las infantas por haberse vacunado en Abu Dhabi, la reacción de Zarzuela no la entiendo. Y lo primero que han dicho es que ellos no son familias reales. Entonces, ¿qué son? Si son hermanas del rey Felipe VI. Entonces, el comportamiento de la Zarzuela no lo entiendo. El comportamiento y los consejos de Jaime Alfonsín, que fue la persona que le dijo a don Juan Carlos que el nombre de la vicepresidenta tenía que marcharse de este país. ¿Pero dónde se le puede expulsar a nadie de su país? Pues si aquello fue un acto ilegal, totalmente ilegal. ¿Cómo se va? Ah, están diciendo, volverá cuando pueda. No, cuando quiera. Tiene que volver cuando quiera. Y tú lo sabes. Uh-huh. Había veces que quiso volver y no le dejaron. ¿Pero cómo no le pueden dejar? Es que eso es ilegal. Se está cometiendo una cantidad de ilegalidades contra él, gratuitas además. ¿Y por qué? Yo no lo entiendo. Uh-huh. Entonces yo en este libro he querido responder a tanta canallada como se está infligiendo a la figura del rey. Tanto desagradecimiento de este país que ha hecho, ha sido el mejor reinado de España, de la monarquía, durante toda su historia, donde el comportamiento de don Juan Carlos fue fantástico. Ha habido cantidad de empresarios enriquecidos por los favores de don Juan Carlos, que cada vez que visitaba los países árabes venía cargado de contratos. Lo que pasa es que la prensa española, que a veces es tan ignorante, decían que los dineros que le dio el rey de Arabia Saudita, que regaló a su amiga entrañable, era comisión. Los reyes árabes no dan comisiones, dan donaciones. Las comisiones las dan los empresarios que reciben.
Beneficiados, claro.
Esos, los beneficiados. Entonces hay un desconocimiento enorme, pero sobre todo, ¿por qué se ataca tanto? ¿Por qué se ataca? Con una ignorancia total. Porque además, yo lo digo eso y la gente me dice que estoy equivocado. Don Juan Carlos no ha cometido ningún delito. Ha sido un delito fiscal de no declarar el dinero que recibía. Pero no, el otro día alguien dijo, es que ha robado. ¿Ha robado? ¿A quién coño ha robado? A nadie. Por lo tanto, yo no es que yo quiero defenderle. El rey no, ella tiene quien le defienda y también quien le ataque. Pero yo que no soy monárquico, pero si he sido Juan Carlista, me gusta defenderle. ¿Por qué no le voy a defender? Estoy en todo mi derecho. Entonces, y además, fíjate, ¿sí? lo extraño que es esta prensa española. Se ha atacado a las infantas porque se han vacunado en Abu Dhabi. En cambio, nadie ha recordado que también el general Felizán iba con las infantas, también se vacunó, pero nadie se ha referido a él. Uh-huh. Han atacado la parte más débil, que son las infantas.
Bueno,
yo no entiendo.
De alguna manera aquella tensa relación, aquel momento de dificultad entre el rey Juan Carlos y su padre don Juan, se está repitiendo ahora, se repite la historia ahora.
Se repite totalmente, lo mismo, las mismas historias, lo mismo se repite. Es más, te voy a decir, cuando Felipe echa a su padre, porque lo vemos en castellano, no se atreve a hacerlo él personalmente, encarga a Jaime Alfonsín, que es el jefe de la casa, un personaje siniestro, le cita a don Juan Carlos en su despacho, y cuando entra don Juan Carlos se encuentra que está Felipe sentado en la mesa y ahí de pie está Jaime Alfonsín. Y entonces es Jaime Alfonsín el que se dirige a don Juan Carlos y le dice que en nombre de la vicepresidenta tiene que abandonar la casa, su casa, fíjate, y el país. Pues fíjate, eso me ha recordado cuando don Juan Carlos le encarga a mi paisano Fernando Almansa directamente que le diga a Felipe que tiene que romper sus relaciones con Evasano. Se repiten las historias, es que a veces si vas analizando profundamente toda la trayectoria, dices, caramba, pero si es que la historia se está repitiendo exactamente igual.
Digamos que la cuando le dijo don Juan Carlos a don Felipe, debes de dejar este...
Don Juan Carlos, no.
Fernando Almansa.
Fernando Almansa.
Debe de dejar este noviazgo. ¿Al revés ha ocurrido también en su relación con Corina?
No se ha atrevido. No sé por qué. Es decir, lo de Corina, que ha sido lo peor que le ha pasado en la vida de don Juan Carlos, lo peor de lo peor. Quizá una mujer despechada reacciona como ha reaccionado. ¿Qué venganza ha sido? Posiblemente porque don Juan Carlos, al viejo estilo de caballero español, le pidió la mano a su madre, la mano de Corina, para casarse. Y luego no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque don Juan Carlos cometió el error o la sinceridad de decirle a Corina que también tenía otra amante, Sol Bacharán, una valenciana, que nadie sabíamos. Y no, Corina tuvo un ataque de celos, de cuernos terrible, y la boda se interrumpió. No la amistad, que luego continuó la amistad, como tú sabes, incluso cuando le operaron a Juan Carlos de un nódulo en el pulmón, a quien estaba acompañándole en el hospital de Barcelona, no es la reina, es Corina. Y es más, cuando la reina va a visitarle, se cruza con Corina y la reina sale llorando. Sí. Ha habido una serie de historias tan terribles. Es que ha habido historias tan terribles, pero no para que la gente le crucifique como está crucificando. No para que su hijo la haya expulsado de este país, cosa que no se puede. Porque más te voy a decir una cosa. Felipe, quizás mal asesorado, cuando dice públicamente que renuncia a la herencia de su padre, eso es ilegal. En el Código Civil se dice que no se puede renunciar ni aceptar la herencia de una persona mientras la persona propietaria de esos bienes no muera o no lo deceda. Entonces, Felipe lo hace públicamente, públicamente condena a su padre y abre la veda para que todo el mundo entre a saco en la vida y en la intimidad de don Juan Carlos, que está sufriendo muchísimo, que está llorando lágrimas de sangre y que ojalá, Dios no lo quiera, muera en el exilio, porque si muere en el exilio, Felipe va a estar llorando toda su vida.
La relación entre don Juan Carlos y doña Sofía y su y la reina Letizia actual, ¿ha sido mejorable?
No, ha ido empeorando poco a poco. Lo de Letizia, que siempre se ha llevado muy mal con don Juan Carlos, cierto es que don Juan Carlos, lo mejor que ha dicho de ella es que es una chica muy lista, con toda la carga peyorativa que tiene la palabra lista, que se opuso al matrimonio mientras doña Sofía aprobó y apoyó a su hijo, quizás porque su hijo le ha apoyado en todas sus crisis matrimoniales. ¿Sabes? Porque Felipe, que es un chico bueno sin esfuerzo, que lo es, pero que ha sufrido muchísimo, le estamos viendo esa figura tan triste que tiene, que parece un personaje de Greco, fue la única persona que se quedó viviendo con aquel matrimonio tan mal avenido, porque la infanta Cristina se marchó a Barcelona, la infanta Elena se casó y él se quedó y defendiendo a su madre frente a aquel matrimonio tan mal avenido. Cuando viene lo de Letizia, Letizia no entra con buen pie, entra con mal pie, se encuentra con una infantona que de padre, señor mío. Realmente había que entenderla. Letizia era la nieta de un taxista, entraba en la zarzuela para convertirse en princesa de Asturias y era mal avenida por las infantas. Con lo cual, nunca se ha llevado bien con nadie. Mira, la familia real como tal, familia real, ya no existe. La familia real está rota. Y como decía General Sabino, entre ellos no se quiere. Es muy duro lo que digo, pero así es.
Preguntas que hace Goyo González.
Don Jaime, ¿España mañana será republicana?
Tiempo al tiempo, querido Goyo, tiempo al tiempo. Están haciendo todo lo imposible, todo. No solamente Pablo Iglesias, sino Pedro Sánchez con su silencio, tiempo al tiempo. Lo que ocurre es que Felipe se ha equivocado. Se ha echado en brazos de Sánchez, queriendo que así se protege, sin darse cuenta que Sánchez no va contra él, va contra la institución. Por lo tanto, España será mañana republicana. Mira, lo que yo no puedo decir cuando la gente habla de Leonor, la futura reina, yo digo que decía don Juan Carlos, dejémosla en paz, solamente es una niña de 15 años.
Por lo callado no le voy a preguntar, pero ¿algo de lo dicho o escrito de lo que se arrepienta?
Hombre, yo soy cristiano, me arrepiento de muchas cosas, pero procuro saber lo que dijo. No soy inconsciente, tengo una edad suficiente para para tener dos dedos de frente. Tengo mucha experiencia, tengo muchos años. Lo que pasa es que los años también te permiten decir lo que si eres joven no dices. Si encima eres viejo y rico, ¿para qué te cuento?
Los reyes también lloran. Los cronistas también lloran. ¿Cuándo lloró Jaime Peñafiel por última vez?
Cuando murió mi hija.
¿Desde entonces nunca más?
No, no, y soy emotivo, pero no, no, no lloraba. Fíjate, en aquella ocasión, como he dicho antes, don Juan Carlos se portó muy bien y la reina Sofía muy mal.
¿Vio la entrevista de Oprah a Meghan y a Enrique?
Bueno, mira, eso, esa es la historia de lo que decía el conde de Barcelona, hay que casarse con quien se quiere, con quien se deba, no con quien se quiera. Entonces ahí la reina Isabel, tan profesional, que según el rey Farouk de Egipto, dentro de unos años solamente quedarían 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra, no sé por qué autorizó este matrimonio que ha quedado como ha salido. Primero, Harry es una persona impresentable, es un putañero, es un tipejo, y en cambio ella, que de pronto entra en una familia real, parecido como hizo la entrada también Leticia, aunque sin comparar, no, las comparaciones son odiosas, pero Leticia, que tuvo una entrada a juicio de mucha gente, más cuando el día de la presentación en el Pardo dijo aquello, déjame hablar a mí. La prensa cortesana dijo, es que Felipe, ¿cómo se ha portado? ¿Cómo se ha indignado? ¿Cómo ella le ha hablado de esa manera? En aquel momento llevaba Leticia toda la razón. Ella la había interrumpido y él, lógicamente, le dijo, déjame hablar a mí. Lo que ocurre es que después continuó con esa tónica, lo cual me parece muy bien que tenga carácter, ha tenido un mal carácter toda su vida, y no sé por qué no es popular. Es que no lo sé. Muchas veces que gente me habla, es que no la puedo ver. ¿Pero por qué? La gente no tiene argumentos.
Y ya por último y brevemente, ¿nos escucha los viernes?
Totalmente, los viernes, los lunes, los martes, los miércoles.
¿Qué tal se lleva con su espejito?
¿Yo con mi espejito? Pues le pregunto todos los días cuánto me tiene el baño. Pues además tú sabes que yo, en estos momentos, yo soy un superviviente. Yo puedo decir que yo he resucitado. Yo hace 2 días me vacuné. Tuve una reacción terrible, terrible a las 24 horas, terrible, terrible. Pero soy un superviviente porque yo resucité, yo estuve muerto. Fue muerto 2 días, pero al final debo ser bastante fuerte. Tengo una edad que, bueno, muy, muy flexible, pero bueno, aquí estoy y aquí estaré y aquí seguiré. Y además seguiré de la misma manera que estoy ahora, hablando con sinceridad, criticando lo que tengo que criticar con respeto, nunca traspaso y además nunca desvelaré aquello de que valgo más por el callo que por lo que cuento. Aunque en un programa me dijeron, pues no eres buen periodista si no lo cuentas. Pues no lo seré, pero no lo voy a contar.
Los reyes también lloran. Es el volumen de mi querido maestro Jaime Peñafiel, a quien tanto quiero. Querido Jaime, un abrazo fuerte como siempre.
Un abrazo para ti y para todos, señoras y señores. Muy buenos días.
Nicolás Cage, después de 4 divorcios, sigue apostando por el amor. El actor de 57 años hizo una sorpresiva ceremonia íntima para formalizar su vínculo con Riko Chibata, la joven de 26 años con la que está en pareja desde hace un año. La primera vez que fueron fotografiados, febrero del 20, visitaban la tumba en forma de pirámide en la que planea ser enterrado Cage en Nueva Orleans. Ella ha oído la noticia, ha repasado su vida y ha pensado, ni tan mal pa' como venía la cosa. Son las andanzas del carácter de Esparto de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, hoy que es el Día de la Mujer hemos optado por mostrar una estampa costumbrista que nos ayudará a saber de primera mano que aún hay mucho camino por recorrer. Nos vamos a acercar a la comarca del Aljarafe y nos vamos a detener a 7 kilómetros de la bellísima Tomares, en una localidad hermanada con la francesa Saint-Gély, cuya patrona es la Virgen de Belén. Hablamos, efectivamente, de Gines. Allí, en Gines, en una preciosa casa muy coqueta, pero siempre en obras, porque siempre se puede tocar un baño, habita José Antonio Naranjo, reciente estrella en las redes sociales. It Boy, o como ya se decía en Crónicas de un Pueblo, el señor influyente que era Alfredo Mayo. El señor influyente de Gines se ha convertido en un trovador.
Mira, me encuentro con una amiga mía de toda la vida, que estudia conmigo en bachillerato, y hacía 1000 años que no la veía. Le digo, oye, ¿cómo está tu familia, tus hijos, tu marido y tal? Ah, mira, todo muy bien. Mis hijos, dice, mis hijos ya no son niños, no, son... están los dos casados, ah, pues qué bien.
El señor influyente es el Esopo de Gines. Aparcó durante un instante su sección con gusto para contar una fábula de manera extraordinaria, con el brazo pidiéndole bolso y sus dos deditos en el hombro.
Digo, ¿y qué tal? Pues mira, la niña es fantástico. No acabó los estudios, ella no la acabó. Pero mira, se ha casado con un muchacho de Oviedo, de derecho, listísimo. Tiene un bufete que le da. Dice, además no hay hombre. Nada más que ve por los ojos de mi hija. Por los ojos de mi hija, te lo juro de verdad. Mira, llega del bufete, limpia la casa, cuida de los niños. Tiene unas manos para la cocina. ¡Ay, qué manos tiene para la cocina! Le cocina, pero es que vamos nosotros a la casa y cocina el niño. Chavales de Oviedo, fantástico, abogado, magnífico.
Atento, querido diario, al vuelco de guión, porque es ahí donde radica la importancia de la historia en este Día de la Mujer, aunque algunas echen de menos la sección femenina y la asignatura de hogar.
Y el niño, pues niño bien, el niño acabó ingeniería, está trabajando de ingeniero, pero tiene la misma suerte, ni pensarlo, ni imaginarlo, no. Está trabajando bien, está muy bien situado, la mujer también ingeniero, como él, pero la mujer un bicho, ¿no? Que vienen los dos de trabajar y le hace que friegue la casa, le hace que cuide de los niños, vamos, vamos, la culpa la tiene, desde luego. No te digo más, la culpa la tiene, es lo que es.
Amigas, ahí está el influencer, el señor influyente que todas estábamos buscando en este 8 de marzo. Ya tenemos un referente para la libertad, para nuestras ansias de igualdad. Naranjo de Morón, afincado en Gines, mayormente en la barra de un bar con su amigo el frutero. Un día le preguntó Carlos Herrera a Naranjo si hacía la cama. Respuesta, no, nunca. Tenemos una señora que viene a casa y si no, pues está mi mujer. Pero es porque él madruga mucho. Y su mujer se queda durmiendo. ¡Ogras! ¡Que sois unas ogras! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Securitas Direct ya nos está contando algo.
Sí, porque haga quien haga la cama, en la casa tienes que estar tranquilo, seguro, con tu alarma de Securitas Direct que te protege ante cualquier ocupación o robo. Pero es que además también te protege a ti y a tu familia si estás dentro de casa y ocurre algo. Hay un botón de emergencia, el SOS, de tu alarma. Si pasa algo, ¿qué haces? Pulsas ese botón y, bueno, que nos mandan la ayuda rápidamente, la que se necesite. Y además, te acompañarán en todo momento. Confía en Securitas Direct. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. ¿Todos tranquilos?
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Desde Automóviles Argüelles nos gustaría darte un consejo. Por todos los baños que no te diste este verano y los kilómetros que no disfrutaste, date un capricho. Descubre nuestra selección de vehículos premium a precios irrepetibles que acabarán con todas las excusas. Entra en automóvilesargüelles.com o ven a la calle Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles, el mejor momento es hoy.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados. Verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Click Cars. ¿Buscas coche de segunda mano o de buena mano? Más de 1.600 coches al mejor precio. Avenida Laboral 10. Click Cars. Si haces click, tienes car.
¿Quieres que tus hijos sean plurilingües, creativos, competentes, emprendedores, solidarios y felices como los alumnos y alumnas del Colegio Alcor? Nuestros 30 años de excelencia educativa nos sitúan entre los 100 mejores colegios de España, con profesorado nativo y excelentes instalaciones. Abierto plazo de información. Inscríbete en colegioalcor.com. When you can choose, you must be right.
Hay bajadas que nunca vienen bien, como la bajada de las temperaturas durante el fin de semana. Y otras que siempre vienen genial, como la gran bajada de precios de Ahorra Más.
Como el 10% de descuento que puedes disfrutar en todos nuestros quesos internacionales del mostrador de charcutería. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las ofertas de Vértigo en Schmidt. Por la compra de tu cocina o vestidor, Schmidt te regala la iluminación. Solo hasta el 31 de marzo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 15 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
¡Wow! Ya está aquí el nuevo Opel Mokka. Ven y conócelo en persona del 1 al 6 de marzo en tu concesionario Opel PSA Retail Dr. Esquerdo 62. Atrévete a ser diferente y experimenta un nuevo nivel de movilidad y lo último en tecnología alemana. Te esperamos en Opel PSA Retail Dr. Esquerdo 62. Atrae todas las miradas.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Una cosa, quería contarles algo. Es decir, todo el mundo de la afición al caballo, que en España genera, es un sector que genera el 5% del PIB de nuestro país. Después del toro, es el animal que tiene más presencia en la economía española y de largo. Oigan, está ahora mismo temblando por una suerte de epidemia de un virus, sí, que bueno, está presente todos los años, pero que ahora mismo está, no sé si lo has oído, Naran.
No lo he oído, no, que estaba así.
Pues es un brote de rinoneumonitis equina, que riete de la peste equina de su tiempo. Voy a saludar a Charo Torregrosa. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte.
Igualmente, propietaria del Club de Escuela de Salto de Valencia. Al parecer se ha cebado con los caballos en Valencia y la duda es si ha salido ya de la región o no. ¿Cómo está la situación ahora de ese? ¿Es virus? ¿Es bacteria? ¿Qué es?
Es un virus. Es un virus que afecta a los caballos. Se llama, como bien has dicho, rinoneumonitis. Afecta a las vías respiratorias. Y bueno, y el problema es que hay varias cepas y parece ser que la que ha entrado en nuestro país por medio de Francia y Bélgica y Alemania es de las más fuertes que se pueden haber vivido y nadie esperaba todo esto, la verdad.
Está, todos los años había, me imagino que caballos afectados por rinoneumonitis, ¿no? La proporción en este año, ¿cuánto es mayor?
A ver, nosotros llevamos muchos años haciendo competición nacional e internacional y yo es la primera vez que vivo esto. O sea, que la rinoneumonitis existe está claro, como la gripe, pero que afecte como afectado no es normal. Nuestro país es un país que más o menos estaba libre de esta enfermedad, como de hecho la vacuna no es obligatoria. No es obligatoria, supongo que a partir de ahora esto va a cambiar. El problema es que, pues bueno, que cambian las cepas, como el coronavirus, cambian las cepas y empieza a cambiar todo y ya los tratamientos no sirven, las PCRs dan falsos negativos y así. Entonces aquí se detectó un caso de fiebre leve moderada en algún caballo, se trató, iban mejorando, pero claro, cuando nuestra sorpresa fue cuando empezaron a salir casos de fiebres y encima los test daban negativos, los PCRs daban negativos. Estaban con síntomas, pero el test salía negativo, o sea que no nos servía de nada la información de los PCRs.
Claro, ahora mismo en Europa hay miles de caballos en cuarentena, ¿no?
Sí, está toda Europa en cuarentena. De hecho, la Federación Internacional ha suspendido todos los eventos hípicos para que no haya concentración de caballos de otros países, nos juntemos con caballos de otros países y sí, están todos en cuarentena. Claro, pero esta es una enfermedad que viene, en Francia está muy, bueno, están muy acostumbrados a tenerlo, y en Alemania y en Bélgica. Yo creo que España era de las pocas que hemos tenido algún caso, no ha sido hace un caso que se ha aislado y no ha ido a mucho más.
¿Estos casos en Valencia, de qué manera pueden extenderse al resto del territorio?
Uf. pues se han extendido, por desgracia se han extendido, porque cuando aquí se da la voz de alarma, un sábado, los jinetes, pues claro, empiezan a asustarse y salen de la instalación con, sin papeles, les da igual lo que pase, esto es una estampida. Podemos parar algunos, otros responsablemente deciden quedarse y pasar lo que están pasando aquí, la cuarentena o como lo que las autoridades sanitarias marcan, pero muchos se van, con lo cual están en Barcelona, están en Andalucía, están en Madrid, están en el País Vasco, están en Galicia, están en todos lados.
¿Y es muy contagioso el virus?
Sí, súper contagioso y muy rápido de contagiar.
Los animales cuando enferman no se pueden mantener en pie, ¿no? Hay que sostenerlos con arneses, ¿o cómo es?
Exactamente. Es una enfermedad que cursa con fiebre, mucosidad y tos, cosa que nunca tuvimos aquí, ni toses ni mucosidades. Y luego lo que deriva en una... El que se pone grave, que gracias a Dios hemos tenido la suerte de que no han sido tantos, como se dice, han sido bastantes, pero no tantos, esperábamos tener muchos más casos, cursan con una patología neurológica y se empiezan a perder la estabilidad, se caen, claro, estamos hablando de animales muy grandes, no pueden orinar y empiezan les empieza a fallar todos los...
Claro, ¿hay vacuna para los que propietarios de caballos? ¿Saben que hay vacuna para esta cepa?
Hay una vacuna, no, ahí está, hay una vacuna que es la vacuna de arrino, que muchos la ponemos, nosotros la solemos poner, se tiene que poner cada 6 meses, pero volvemos a lo mismo, es como el que aquí la vacuna de la gripe existe, no es obligatoria. Entonces, claro, si de repente esa cepa varía, pues esa vacuna les puede ayudar a no ponerse tan mal, pero no quiere decir que no cojan la enfermedad. Claro. Muchos caballos de los que han estado aquí tenían puesta la vacuna, y de hecho hay caballos que se han muerto que también la tenían, y caballos que se han muerto, se les ha hecho la PCR y sale negativa, o sea que decimos que se han muerto de rino, pero esto es como que ahora que todo el mundo se muere de COVID, no existe otra enfermedad. Entonces se han muerto, han tenido toda la patología neurológica, se han muerto, les han hecho la prueba y es negativa. Entonces, bueno, están ahora sí que están estudiando los veterinarios de todo el mundo, la de la FE y de todo el mundo, van a estudiar bien este tipo de cómo ha derivado todo esto para poder dar una explicación.
Tremendo, gracias Charo, que bueno, en fin, pues...
Problemón. Si no te importa, quería dar las gracias, primero que nada, a los dos veterinarios que se han matado por salvar caballos, que son Vicente Ors y Raúl Botella, que son... bueno, nuestros ángeles, como en el COVID los enfermeros y los médicos, pues estos son nuestros ángeles. Y quería dar las gracias a ellos y luego a todos los que se han volcado para animarnos.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, es que, ojo, que el sector del caballo
mueve muchísimo
en toda España. Bueno, ¿y ahora qué vamos a comer?
Uy, no me gusta nada hoy. No me gusta nada hoy.
Sí, es que llevas unos días tú como para seguir por ahí.
Nada.
Hombre, una menestra de verduras, por favor.
Está riquísima, hombre.
La cosa más buena del mundo.
Debe estar de verduras y de menestra este pobre ya.
Es que no puedo más. Llevo 8 días y no puedo más comer.
Te voy a llamar luego porque voy a hacer la cuarentena contigo, con una semana de retraso, pero empiezo hoy.
Bien.
Así que me tendrás que dar las pautas a seguir.
Hombre, claro que sí.
Hablamos de la menestra. Cervantes ya se refería a ella. Es una voz italiana que viene de minestra, de ahí la minestrone, entre otras recetas italianas con verduras, y que aparece por primera vez en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1837.
La sopa minestrone, qué antigüedad. La sopa minestrone.
Pero antigüedad.
Está bien buena.
Es que esta sección
con sus
está
verduritas, con su pastita.
De posguerra.
Sí, estamos. Es verdad.
Tuneada, posguerra tuneada.
Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos.
Hasta el año 29, que es cuando se le da el Nobel a dos señores que hablan de las vitaminas, de las propiedades. Apenas comíamos verduras en España y en el resto del mundo muy poquitas, no se les tenía muy en cuenta. Como ya viene la primavera y con la primavera verduras extraordinarias como la alcachofa, no vamos a hacer una menestra, pero vamos a hacer unas alcachofas muy originales. Estas no las va a poder tomar Alberto, porque van gratinadas con una mayonesa. Nada, y nada. Muy ricas. Y van a tener una base de tomate. ¿Pero de qué tomatazo?
¿De qué estamos hablando?
¿De qué
aquí,
tomatazo? El tomate mar azul. Guapa, 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 guapa. De Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada. Atención, porque tanto el Cherokee como... Me he venido arriba. Tanto el Cherokee como el mar azul acaban de recibir el premio al sabor del año 2021.
Normal, normal.
Es un producto top en innovación y esto lo han dado los consumidores, ¿eh? Este premio no lo dan los que están en el sector, no, los consumidores.
Los que sabemos, los que comemos.
Vamos a utilizar el tomate como una base, simplemente, ¿eh? Cortado en rodajitas. Preparamos las alcachofas, ¿cómo? Pues muy sencillo. Les vamos quitando las hojas exteriores, como ya sabemos. Nos quedamos con el corazón de la alcachofa. Los hay que le dejan el tallo, otros que no. Yo le dejo un poquito de tallo porque quedan más monas, ¿eh?
Uh-huh. Ah, bueno.
Y preparamos una mayonesa a la que le vamos a añadir un poquito de ajo, ¿eh? Una mayonesa con ajo. Eso por un lado. Y por otro lado vamos a mezclar sobrasada y miel.
¿Con la mayonesa? Una mayonesa desobrasada, qué interesante.
Muy rico. Son 50 gramos aproximadamente de sobrasada y 2 cucharadas bien colmaditas de miel. Eso lo vamos a añadir a la mayonesa que hayamos hecho con nuestro dientecito de ajo. Lo mezclamos todo, lo terminamos de emulsionar y ya tenemos por ahí nuestra mayonesa desobrasada.
Ya la estoy haciendo
hoy. Con un poquito de ajo. Bien. Una vez que tengamos cocidas las alcachofas, las vamos a cocer, y esto se lo he robado a Susi Díaz, que es una maestra en Elche, tiene un restaurante espléndido. Ella cuece las alcachofas unos 5 o 6 minutos, no más, para dejarlas un poquito crunch, ¿eh? Con otras verduras. Entonces, una vez que saca las alcachofas, esas verduras las tritura y las convierte en una salsa, para añadir también a todo lo que tenemos. Con lo cual, ponemos la base de los tomates. Encima ponemos ya nuestras alcachofas cocidas. Las podemos hacer por la mitad y las presentamos hacia arriba. Napamos con esa mayonesa desobrasada y lo metemos en el horno. Una vez que la tengamos gratinadas, la sacamos. Y luego con esa cremita que hemos hecho, con el resto de las verduras, una vez pasadas por el chino, vamos a regar también suavemente. Es una receta de 10... que voy a hacer mañana para subir a Instagram, porque hoy he puesto otra cosita, chicos.
Buena pinta tiene.
A ver. Buena pinta, eso ya, voy a hacer yo, sí.
Ya tengo, y no se os olvide, por favor, estos tomates mar azul, que tienen antocianina, son antioxidantes. Tengo ya el cartel de mi próxima exposición en Instagram.
Ah, sí, lo he visto. Lo tenéis que ver.
Sí.
Lo acabo de
subir. Sales muy sexy, Sales muy...
Bueno, sexy.
Lo voy a ver ahora mismo.
Salgo como soy yo. Y viene que ni pintado.
Sí, hombre, faltaría más.
Y nunca mejor dicho, porque el arte va a ayudarte y a mí me ha ayudado, y por eso quiero transmitiros mis experiencias. Hoy hablamos de arteterapia.
¡Arteterapia!
¡Qué bonito! Risoterapia y esta vez arteterapia. ¡Hoy!
Venga. Comencemos por hacer un ejercicio. Pintar la música. No con música, sino la música. Nos ponemos una canción, la que queráis. Cerramos los ojos, los abrimos e inmediatamente, compulsivamente, empezamos a pintar sobre un papel, por ejemplo, con unos lápices alpino. Empezamos a pintar.
Gran premio.
Dependiendo de lo que la música nos esté inspirando en ese momento.
Anda.
Mira qué bonito eso.
Otro ejercicio.
Paquito el chocolatero, por ejemplo.
Exacto.
¿Qué te pondría?
Te sugerirá colores, te sugerirá formas. Da igual que pintéis bien, mal o regular. No hace falta ser un lince en esto, ¿eh? Recrear un lugar donde te sientas seguro.
Vale.
Pensad un sitio donde os sentís seguros.
Vale.
El salón de vuestra casa, la habitación desde la cual estáis haciendo la radio, la casa de vuestros padres cuando erais pequeños. Bueno, pues intentad reproducir eso en un cuadernillo, en un folio. El arte en la naturaleza. Hay que salir al bosque, al parque, al jardín de vuestras casas, si es que tenéis. Y hacer...
A obrar.
Y hacer una pequeña obra de arte con las cosas que allí podáis encontrar. Por ejemplo, hojas secas en otoño. Ahora ya no tendréis tantas hojas secas, pero habrá siempre una piedra, habrá algo de pasto, un insecto fallecido. todo eso.
Insecto fallecido.
Fallecido, descanse en paz.
El entierro del insecto.
Oh, pobrecito. No, se suelen quedar secos. Entonces eso se puede pegar con pegamín en una cartulina y hacemos una pequeña obra de arte con todas esas cosas.
Lo hacíamos en EGB eso. Pero
¿y por qué no volver a ser niños? ¿Por qué no volver a ser niños?
Es verdad.
A ver, sí. Hacer una escultura con material reciclable. Tenemos que ir al cubo de la basura, ¿eh? Aprovechar ese tetrabric de leche que ya no sirve para nada. Esa lata de atún. Ese envase de plástico. Bueno, pues con eso podemos hacer también collage y obras de arte muy interesantes. Pintar en nuestra piel, siempre y cuando sea con colores que después se vayan con el agua. No lo intentéis hacer con unos cariocas porque vais a quedar tatuados de por vida. Bolígrafos de colores, rotuladores y pintaros en la piel, como cuando éramos pequeños y en clase, cuando estábamos aburridos, nos íbamos pintando cosas.
Hola a todos.
Qué bonito.
Bueno, hacer un poema con recortes del periódico o de la revista de turno. Esto ya lo hacían los dadaístas a comienzos del siglo XX, y recortamos palabras de cualquier periódico o revista que tengamos a mano y las colocamos en una bola, perdón, lo metemos en una bolsa, vamos sacando una a una y las vamos pegando en la cartulina. No, una
como
bola,
vengan,
no.
Pero como vengan. Sin orden.
Como vengan, sin orden. Vale, ya veréis qué risas os vais a echar.
Bueno.
Yo lo hice una vez y lo tuve que dejar del ataque de risa. Sí.
Frases muy divertidas.
Claro.
Atención, chicos. Capturar sombras.
¿Cómo?
Capturar sombras.
Qué difícil.
Cazar sombras.
Sí,
no tiene por qué ser la tuya. Pueden ser las sombras de objetos, de animales domésticos que tengáis en casa o de seres queridos. Tenéis que capturar esa sombra y luego intentar reproducirla en el papel. Las sombras pueden dar pie a obras fantásticas, obras de arte extraordinarias. Dibujar un recuerdo feliz, algo que os haya hecho feliz. Hablábamos de un lugar donde estábamos confortables o protegidos. Ahora es un recuerdo feliz. Capturar esos recuerdos y dibujarlos nosotros. ¿Tú ya tienes tu recuerdo?
Lo tengo ahora mismo, sí. Lo veo.
¿Cómo sería ese dibujo, Alberto? Dínoslo.
El dibujo no tiene nada que ver con el recuerdo, ¿verdad? No tiene por qué.
Hombre, pues algo que ese recuerdo te inspire.
Es que el recuerdo era mi María José a la mía la última vez.
Y exactamente.
Muy bien. Entonces, dos personas, María José y tú,
sí.
En según qué situación...
No, ¿verdad? Yo sé de qué va a ser la sombra, yo ya lo sé de qué va a ser la sombra.
Dibujadas en el papel.
Alargada. Sombras
bien,
alargadas.
Bien, me pongo. Venga. Me pongo ahí.
También nuestros propios nombres nos pueden sugerir dibujos o pinturas. Gregorio, por ejemplo, mi nombre, sin ir más lejos. Gregorio.
Nombre de
bueno, pues,
el Palmar.
Gregorio, sí.
El Palmar.
Y dale,
sí, pues, no, no, es que Palmar, acabamos en lo mismo.
La arcilla de la ira.
Sí.
La arcilla de la ira o la plastilina de la ira. Tenemos más a mano la plastilina que la arcilla, pero es todas esas emociones negativas materializarlas a través de algo que podemos modelar con las manos. Expresar con ellas lo que sentimos en ese momento, dándole forma a la ira.
Yo estoy pensando en tirarse a la cabeza a alguien.
Yo estoy pensando que un día en el que se vaya la luz y no haya tele en tu casa tiene que ser un suplicio tremendo.
Sí,
o sea,
sí.
Pues mira,
pintando, coloreando, cazando sombras.
Pues mira, en fin. Me lo acabas de quitar de la boca. Porque ahora es dibujar en la oscuridad. Y es dibujar a oscuras. Completamente a oscuras. No ver ni tres en un burro y empezar con el papel a tientas y los colores sin saber qué colores son. Fijaos. Hacer una obra de arte. La sorpresa cuando encendáis la luz, amigos míos. La actividad del globo. Hay que inflar un globo y mediante una cuerda incorporar un papel donde hayamos plasmado nuestras emociones y sentimientos. Lo vas a dejar ahí. El globo se va a ir alejando y tus sentimientos y emociones negativas se irán con él.
Anda. Hombre, sí, pero si
gas,
el globo, claro, si no lleva gas, pues ya me explicará el globo.
No se
globo.
Va a ningún lado.
No se va.
Un globo de gas. Dibujar en la arena puede ser con un palito, puede ser con la punta del pie, puede ser con la... Yo recomiendo que sea con las...
No hace falta el palo.
¿Con las qué?
Con las manitas. Con las manitas, pero metiendo los dedos en la arena. No es necesario que vayas a la playa. Arena hay en todas partes. Claro. Una obra, por ejemplo, una obra que hay al lado de tu casa. Pues te vas al arenal
y te pegan dos voces los albañiles que te ponen al día.
Y luego algo que relaja mucho, que es destruir objetos para luego recomponerlos. Por ejemplo, una vajilla que yo una vajilla que ya no uséis. A la mierda la vajilla. Se acabó. Venga, tirad platos contra las paredes. Y luego pegáis los trozos artísticamente. Creáis de la destrucción una obra de arte.
La arteterapia. Consejos del gran Goyini, la princesa Mononoke y la baronesa Thyssen.
Sí, hoy ha venido la cara.
Tita. Qué bonito lo de hoy ya. Si ahora mismo comiéramos. Sí. Bueno, voy a hacer lo de las alcachofas mañana.
Hazlo.
¿Naturales o de las conservas de Adolfo tan buenas que tenemos?
Las de Adolfo, como son naturales, te sirven, ya vienen cocidas. Ahora, si le quieres que sean un poquito más resistentes a tus dientes, más crujientes, tendrás que cocerlas. No demasiado, se terminarán de hacer en el horno, ¿eh?
¿Cómo será de triste mi dieta que ayer, para darme un permisito, me tomé unos garbanzos al horno y un piel un pollo con piel? ¿Ese era el permiso?
¿Le parece poco un pollo con piel?
Madre mía. Bueno, ahora solo nos queda rezar, porque, claro, después de esto, hermano, no...
No, hermano no, llámame hermana, porque hoy todos somos hermanas.
¡Anda!
¡Sí! Somos como las verduras del huerto.
Sorgoya
suena un poco raro, la verdad, pero bueno. Como las verduras del huerto, ese huerto del Señor, regado con el agua del amor. ¡Estamos brotando! ¡Asoma la cabeza! ¡Veo ya el tallo!
¡No! ¡El Ángelus!